Es por eso que ya estamos en comunicación con Bárbara Borgioli, ¿sí? ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Bueno, en el día de hoy para abordar este tema, herramientas para la toma de decisiones.
Bueno, en realidad, para poder comenzar a abordar la cuestión específica de cómo llegamos a la toma de decisiones, por ahí, en principio, para poder hacernos una imagen mental de cómo funciona un poco el proceso, por ejemplo, nosotros la primera vez que escuchamos la palabra estrés, por lo general en la escuela quizás, hemos escuchado seguramente repetidas veces que la reacción ante el estrés es de lucha o huida. Esto quiere decir que ante situaciones que son emocionalmente relevantes, que suponen un estado de alerta, nuestro sistema nervioso simpático es el que activa en forma automática, envía como señales a las glándulas para emitir determinadas hormonas que nos preparan para esta lucha o esta huida. Se segrega adrenalina, cortisol, que nos dan más fuerza, más velocidad. Esto hace que, digamos, porque esto es importante, porque el sistema nervioso simpático lo que hace es inhibir algunas funciones para priorizar otras que se necesitan en ese momento. Eso es algo que se da por instinto, de ser biológico que somos, con un sistema nervioso que tiene este mecanismo, digamos, de autorregulación. ¿Sí? Ahora, en la toma de decisión consciente de diferentes cosas, desde lo cotidiano hasta lo más desde lo sencillo y cotidiano hasta lo más complejo, ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros, el de priorizar algunas cosas sobre otras para tomar una decisión, ¿no? Porque siempre hablamos de que hay ante una decisión, bueno, como cierto dilema, porque hay diferentes opciones, ¿no? Porque si el camino es uno solo, uno lo continúa medio automáticamente. Hay algunas decisiones asociadas a lo cotidiano que están automatizadas, ¿sí? Yo me escucho el despertador y no me voy a, digo, está automatizado lo que voy a ir haciendo seguramente. No es que yo me pongo a decidir si lo apago, si sigo durmiendo, si me lavo los dientes primero o primero me voy a buscar la ropa o qué desayuno, si me tomo un camino o el otro. Por lo general, ese tipo de situaciones se resuelven de manera un poco más automatizada.
Sí.
Aunque en una situación de mucho cansancio o un clima emocional más estresante, más tenso, hay una presión, por lo cual a veces supone un desgaste mayor. Entonces a veces uno está un poco más neurotizado, como nosotros decimos, y todo le genera un conflicto, incluso decidir qué camino voy a tomar para ir a trabajar. Por ahí en el consultorio lo que muchas veces uno se encuentra, es que llega a la consulta cierto dilema, que en realidad por ahí representa a veces no un dilema real entre dos situaciones, entre dos opciones ante determinada situación, sino muchas veces que hay cierto deseo que por ahí al que cuesta llegar, digamos, como conclusión, porque cuesta asumirlo. Es decir, cuando la persona trae a la consulta, no sé si separarme o no, no sé si contarle a mi familia que volví con mi pareja, no sé si renunciar a mi trabajo, ese no sé, por lo general, en realidad, trae aparejado que hay cierto malestar en determinada situación y hay cierto deseo incipiente de tomar una conducta respecto de eso, ¿verdad?
Exacto.
Entonces ciertamente que la respuesta no la tiene el psicólogo ante estas situaciones. Por supuesto que nosotros, digo, en este espacio que ya lleva varios meses, han hablado colegas de distintos ámbitos de trabajo, de distintas orientaciones teóricas, y seguramente varios habrán coincidido en que el psicólogo no está para decirle a la gente lo que tiene que hacer o para dar un consejo, porque aparte deberíamos asumir una responsabilidad que nos excede. Digo, el psicólogo que le dice a un paciente, bueno, sí, sepárate, o no lo hagas, o renuncia a ese trabajo, o lo que sea, bueno, habría que prestarle un poco de atención, porque en realidad uno no está para decirle, darle la respuesta a alguien porque no la tenemos.
Sí.
Porque si no tuviera una carpeta de respuestas para cada situación, el proceso terapéutico y de análisis sería mucho más sencillo y mucho más breve. La realidad es que la tarea de uno en el consultorio tiene más que ver con ayudar en todo caso a repensar lo que trae la persona y ayudarlo a ver por ahí que en su propio discurso hay situaciones, hay patrones que son repetitivos y por ahí hay cierto rol que se asume en determinados ámbitos, y uno lo ayuda a repensar en torno a eso, pero la idea es que, bueno, por supuesto que la decisión, el análisis y la prioridad de las diferentes cosas sea de cada uno, porque cada uno de nosotros tiene una historia diferente y por eso tiene un valor diferente para cada uno de nosotros todos los aspectos que abordan una decisión. ¿Hasta ahí más o menos soy clara o más
sí,
o menos?
Sí, sí, no,
voy muy rápido.
No, totalmente. Todo depende, ¿no? De este proceso, además un proceso que también depende de cada persona. Como vos bien decías, licenciada, cada persona, además, si lo decimos así, cada persona es un mundo.
Exacto. Si uno fuera una máquina, digamos, si tuviera esto, ¿no? Así como funciona el sistema nervioso simpático ante situaciones de estrés, que rápidamente sabe qué funciones va a activar y va a desactivar. Digo, para un ejemplo muy sencillo, nosotros estamos, cuando comemos, por ejemplo, sí, baja un poco la temperatura corporal. Si estamos comiendo afuera, nos vamos a dar cuenta que nos da un poco más de frío. Bueno, porque el sistema está mandando la sangre a donde más se necesita, que es al sistema digestivo. Entonces la circulación, claro, sanguínea también está bajando. Bueno, si uno, ante las decisiones más complejas, pudiera tener ese mismo mecanismo y que ya la máquina evalúe las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas de cada opción, haríamos lo que es mejor así. Pero bueno, este proceso, al ser consciente, lo que hace es que sea uno el que tenga que hacer ese trabajo. Por eso, digamos, en principio lo importante es tener claro cuál es el punto de partida. Ante esto, que es lo que llega a la consulta respecto a el dilema ante ciertas decisiones, por ahí que son más trascendentales, que tienen que ver con una pareja, con una decisión de familia, con una decisión laboral, con cuestiones, por eso, mucho más a considerar y a que uno se pueda tomar el tiempo para evaluarlas. Bueno, uno siempre trata de utilizar, más allá de los distintos abordajes que hay, de los modelos teóricos de donde uno trabaje, uno trata de ayudar a esta parte de lo que es, bueno, extrapolar los escenarios posibles. Bueno, ¿qué pasa si sí lo haces? ¿Qué pasa si sí hablas con tu mamá y le contás lo que te está pasando? ¿Qué sería lo que podría pasar? ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo malo? Digo, tratar de llevar a la persona a esa situación hipotética para poder enfrentarla ante esa situación temida, y en todo caso poder bajar así un poco en forma racional cuál sería, digamos, que a veces se percibe como un peligro real que quizá no lo es. Y entonces así se puede explorar una y otra opción y en función de eso uno puede, la persona, ¿no?, ponderar un poco más cuál de las dos caminos es más viable, que por lo general tiene más que ver, bueno, con el deseo propio. Bueno, vos, ¿qué es lo que sentís intuitivamente? En esto de la toma de decisiones hay una parte que es más analítica y hay muchos modelos estratégicos que apuntan a esto de conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de cada situación. Pero bueno, no todo se puede analizar de esa manera porque hay una parte que tiene que ver con lo intrínseco, con el deseo, que eso es uno que tiene que poder hacerse cargo de conocerlo y el costo que tiene, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, ante el extrapolar los distintos escenarios, por lo general es una manera de, bueno, acercarse un poco, si bien no tenemos, siempre hay un escenario de incertidumbre y no hay una garantía de que ante esta decisión va a ser el resultado, porque las situaciones son dinámicas, es una manera de acercarse a una visión un poco más cercana, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de la persona. Otra herramienta, otra técnica, digamos, que nosotros llamámosla así entonces, es esta de decir, bueno, pongamos algún condicional. Porque si yo no sé qué decidir y qué hacer con esta situación, mientras no decido, bueno, es una manera de decidir, porque es no hacer nada con esta situación, es dejar que siga sucediendo esta situación en mi casa, en mi trabajo, etcétera. Entonces, bueno, poner algún condicional. Bueno, sí sucede cierta situación, si se llega a cierto límite, entonces sí tengo que hacer algo, sí tengo que tomar una decisión. Otra de los de las técnicas, digamos, de los recursos que también se puede utilizar es el límite de tiempo, el decir, bueno, si no hay indicadores claros de tomar un camino o en el otro, o yo no lo puedo ver en ese momento, yo no puedo dar cuenta de que va a ser mejor para mí hacer una cosa o la otra, pero también hay cierto malestar, porque por eso lo estoy trayendo al consultorio. Entonces, bueno, algo tengo que hacer. Bueno, en todo caso, hay personas a las que les sirve y les ayuda a poner un límite de tiempo. Bueno, tengo que hablar y tengo que blanquear esta situación. Por ejemplo, en lo que es problemáticas de consumo, que es el consultorio donde yo trabajo, digamos, uh-huh. es la temática más recurrente. Bueno, a veces uno pone como un límite de tiempo, acordado, por supuesto, con la persona, no es que supone ninguna penalidad. Así como el psicólogo no está para decirle a la gente lo que tiene que hacer, tampoco está para juzgar, por supuesto, ni para retar a nadie, sino por ahí ayudarlo a pensar esto, ¿no? Como metas y objetivos, y decir, bueno, mira, si vos tenés este objetivo para el próximo año, de que tu vida sea diferente en ese aspecto, bueno, para cuando termina este, algo tenés que hacer con este dilema. Entonces el límite de tiempo a veces ayuda a que la persona pueda activar estos mecanismos de evaluación para enfrentarse con esa decisión que, vuelvo a repetir, es difícil a veces poner ejemplos porque quizá lo que para una persona es una decisión más trivial o más de todos los días, para otras personas representa un dilema y representa mucha angustia. Sobre todo esto que tiene que ver con atravesar situaciones estresoras. Nosotros, digamos, cuando afrontamos el estrés, ocurre esto que yo decía al principio en relación, digamos, a nivel neurológico, digamos, esto de lo que es el sistema nervioso simpático que activa todos estos mecanismos. Y como hay una memoria a nivel neuronal de estas situaciones, ante situaciones similares, se vuelve a activar esto, porque esa parte de máquina que tenemos funciona de esa manera. Entonces, por eso muchas veces cuando nosotros escuchamos, bueno, el estrés está en tu cabeza, tenés que relajarte, tenés que pensar en otra cosa, bueno, a veces no es tan sencillo porque no se trata solo de lo que yo quiera hacer, sino que mis sentimientos están ligados a estos pensamientos y a esto que sucede, que ante ciertos escenarios mi cuerpo automáticamente empieza como a aparecer en ese estado de alerta sin que yo lo haya planificado, digamos, en forma consciente.
Claro. Exacto, son estos propios son estos propios mecanismos que uno mismo, ¿no? Ya se activan directamente y sobre todo hay varias cuestiones, ¿no? Licenciada, porque justamente si hablamos de estas herramientas para tomar decisiones, justamente la otra vez charlaba con una amiga, ¿no? Que tenía justamente, vos recién mencionabas este ejemplo de si hablar o no con un pariente, o ya sea con un padre, con una madre, si algún primo, una prima, algún tío o quien sea. Bueno, yo creo desde este punto de vista, mi amiga, por ejemplo, tenía problemas para hablar con su mamá, pero ella definitivamente, ¿no?, tenía una situación bastante conflictiva y yo le recomendaba, ¿no?, que hable con su madre o que hable, sí, ya estaba hablando conmigo en todo caso, pero que hable a veces con un pariente, ¿no?, más cercano.
Sí, muchas veces nosotros trabajamos mucho en el consultorio esto de poder comprender y aceptar la ambivalencia de ciertas uh-huh. situaciones, ¿no? Porque cuando se plantea esto de, por ejemplo, no sé si contarle a mi mamá que estoy consumiendo de nuevo, por ejemplo, soy una persona con problemáticas de consumo de alcohol, por ejemplo, sí. y no sé si contarlo. Uh-huh. Bueno, pero digo, si vos traes el dilema es porque evidentemente hay una parte que lo quiere contar, porque si vos tenés claro que no lo querés contar, por la razón que sea, nada, simplemente no lo haces, pero traes el dilema porque hay una parte que evidentemente sí necesita o quiere comunicarlo. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede ir un poco más a fondo y en esta parte de extrapolar escenarios posibles, siempre llegamos a esta cuestión del deseo, digamos, lo que el título es lo que uno dice, no sé si contarle a mi mamá de lo que me está pasando ahora. Y en realidad tiene más que ver con que, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si tu mamá lo sabe? ¿Qué pensás que le puede pasar? ¿Que se desespere de vos? ¿Que se enoje? ¿Que no te entienda? ¿Que termina siendo que se traduce un poco en esto, ¿no? El que no te ame, que no te acepte. Bueno, yo tengo miedo de no ser amado y no ser aceptado. Y a veces no es tan sencillo asumir algo así y decirlo, porque también uno siente que si dice esto así a primeras horas suena como muy dramático y bueno, qué exageración, pero en realidad muchas veces tiene que ver con esto. Entonces, esto de los sentimientos encontrados, de los sentimientos ambivalentes, que es algo inherente al ser humano, digo, todos uh-huh. tenemos sentimientos de amor y por momentos de odio, de rechazo hacia las mismas cosas, hacia las mismas personas. Ni que hablar con nuestros padres, que son personas altamente significativas en nuestra vida. Entonces, esto de la sensación del no sé si lo voy a contar, no sé si lo quiero contar, bueno, evidentemente uno busca argumentos para el no o busca argumentos para el sí, pero lo que tiene que trabajar son los otros argumentos que no estamos buscando, ¿sí? Y yo quiero decir, digo esto, ¿no? Llega esto al consultorio, yo no lo quiero contar porque creo que me van a juzgar, porque creo que no me van a entender, porque creo que me van a rechazar. Bueno, pero ¿por qué sí lo querrías contar entonces? Y entonces ahí por ahí uno puede llegar un poco más a fondo y llegar a la conclusión, o ayudar a llegar a la conclusión de que, bueno, pero en realidad también me pasa que no tengo ganas de esconderme, también me pasa que quizás sí puedan comprenderme, quizás se puedan poner en mi lugar, y esos son también otros deseos que son genuinos, pero son mucho más difíciles de asumir y ni que hablar de manifestar y de comunicar.
Tal cual, licenciada. Muy completo, la verdad, este informe que nos brindaste en el día de hoy. Te agradecemos mucho, sí, por esta comunicación con Radio Nacional Río Grande, como siempre todos los miércoles que compartimos en este consultorio radial y que nos traen temas, la verdad, que muy variados y muy interesantes. Muchísimas gracias, licenciada, así como siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día.